apreciado Radio Escuchas, comenzamos ahora el programa 186 de la serie en que explicamos la fe católica. Los saluda Fernando Díaz del Castillo. Hemos dedicado algunos de los programas anteriores a reflexionar sobre la misión de los laicos en la Iglesia fundada por Jesucristo. El programa pasado lo dedicamos a entender lo que significa el sacerdocio de los laicos, llamado el sacerdocio común de los fieles. Vimos que por el bautismo somos miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y gracias a eso, así como los sacerdotes ministeriales tienen el poder de consagrar y ofrecer como sacrificio el cuerpo y sangre del Señor en la Eucaristía, los bautizados, por nuestra incorporación a Cristo sacerdote, podemos participar en el culto cristiano. Por ser bautizados, podemos tomar parte en la liturgia. Podemos recibir el cuerpo de Cristo en la comunión. Y si los sacerdotes ministeriales hacen realmente presente a Jesucristo en la Eucaristía, los bautizados ejercemos nuestro sacerdocio bautismal a nuestra manera, guiados por el Espíritu Santo. Los bautizados hacemos presente a Cristo en la sociedad, viviendo en ella de manera visible una vida de fe, de esperanza, de caridad. En el programa de hoy voy a presentar algunos ejemplos del amplio horizonte que se está presentando a los laicos católicos para colaborar en labores que quizás hasta ahora habían tenido que ser desempeñadas por sacerdotes porque no había laicos preparados para ellas. Hoy, cuando hay menos sacerdotes, es quizás la hora de los laicos preparados dar un paso al frente y asumir sus obligaciones. El pasado 18 de mayo tuvimos el privilegio de seguir por Radio María la ceremonia de beatificación de una mujer española, laica, doctora en química, Guadalupe Ortiz de Landázuri, que dio el testimonio de santidad en palabras del Papa Francisco, vivido en las circunstancias ordinarias de su vida cristiana. Destaco las siguientes palabras del Papa Francisco en la carta dirigida al superior del Opus Dei, de donde tomé las palabras anteriores. Dice el Papa: es justo alegrarse y dar gracias a Dios, porque Él nunca abandona a su Iglesia, ni siquiera en los momentos más oscuros, y con amor de esposo sigue suscitando en ella ejemplos de santidad que embellecen su rostro, nos llenan de esperanza y nos señalan con claridad el camino que hemos de recorrer. El Papa terminó su carta animando a los miembros del Opus Dei. Les dijo: así como a todos los que participan en sus apostolados, a que aspiren siempre a esta santidad de la normalidad que arde dentro de nuestro corazón con el fuego del amor de Cristo y de la que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia. Los hechos nos llaman a pensar que ha llegado el momento especial de los laicos en la Iglesia. Los sacerdotes ministeriales no pueden faltar. Ellos hacen realmente presente a Dios en los sacramentos que administran. Eso es claro. Sin embargo, hay hoy menos sacerdotes ministeriales. Y si es verdad que debemos pedir al Señor que suscite más vocaciones, al mismo tiempo parece que Él nos está diciendo a los laicos que nosotros tenemos una labor que hacer y nos debemos preparar para ella. La generosidad de Guadalupe Ortiz de Landázuri, en el testimonio vivido en las circunstancias ordinarias de su vida cristiana, está mostrando el camino que muchos laicos deben emprender. He encontrado que en algunos lugares esa generosidad se está mostrando como clara respuesta a las insinuaciones del Espíritu Santo. Una respuesta así de generosa de parte de los laicos implica una profunda vida espiritual, de oración, de preparación seria en la profesión y ocupación que se ha escogido y de estar atentos a escuchar la voz del Señor que habla al corazón. En julio del pasado año 2018, dedicamos varios programas al proceso de tomar buenas decisiones. Decíamos entonces que cuando vamos a tomar decisiones importantes, debemos empezar por acudir a la ayuda del Espíritu Santo, que nos acompaña como íntimo consejero desde el día de nuestro bautismo. Creo que en el momento de oscuridad por el que pasa el mundo, porque se ha ausentado de Dios, es hora en la que los creyentes laicos hagamos nuestra parte. Hagamos al mundo consciente de que Dios no se ha ausentado. Dios sigue presente. Es indispensable entonces que le preguntamos a Él qué quiere de nosotros. Comentamos en el programa 184 sobre la misión de los laicos en la Iglesia, que según lo han revelado dos cardenales que hacen parte de la comisión nombrada por el Papa Francisco para asesorarlo en la reforma o actualización de la Curia Romana, se abre la posibilidad de que laicos lleguen a ser cabeza de algunas de las congregaciones o consejos que colaboran en el gobierno de la Iglesia en la Curia Romana. Antes, en los programas que dedicamos al proceso de toma de decisiones, decíamos que para ponernos a disposición de la voluntad de Dios con generosidad, necesitamos conocer con qué recursos contamos, nosotros personalmente, para permitirnos soñar con ideas grandes que podemos hacer realidad de la mano de Dios. Si a alguien le interesa el tema de la toma de decisiones, lo invito a volver a escuchar los programas 156 y 157. Pueden ser una buena ayuda. Volví a leer esos programas y recordé que San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales, es un maestro en la toma de decisiones, que es encontrar la voluntad de Dios. Y en el estudio de preparación del tema sobre la misión de los laicos en este momento de la Iglesia, encontré un ejemplo de lo que están haciendo los jesuitas de los Estados Unidos ante la escasez de vocaciones y el reto de sus múltiples obras apostólicas con menos sacerdotes que antes. Aclaro que este ejemplo lo propongo solo como una muestra de cómo puede hacerse un examen de la realidad actual de obras de la Iglesia. Es claro que no es la única manera, pero me parece un modo claro que supone humildad y apertura a las luces del Espíritu Santo. Porque se necesita humildad para examinar algo que creemos estamos haciendo bien, cuando es posible que ese examen nos llame la atención sobre cosas que debamos cambiar. Debe haber muchas maneras de hacer esta reflexión. Propongo esta solo como ejemplo. Los jesuitas tienen 28 universidades en los Estados Unidos y tuvieron una considerable disminución de vocaciones entre 1982 y el año 2010. Al reflexionar sobre su misión en la educación, se preguntaron cómo podrán vivir esas universidades de manera más auténtica su misión católica y además con su marca de universidades jesuitas. Se han propuesto por eso un proceso experimental de 5 años para responder a esa pregunta. Me parece que esa actitud es un ejemplo digno de tener en cuenta en las obras apostólicas de la Iglesia. Estudiar la situación de la obra teniendo en cuenta su misión, examinar con sinceridad si se está cumpliendo con lo que se espera de ella y tomar medidas que ayuden a remediar lo que no esté marchando según lo esperado. Esto funciona mejor si se hace en equipo, si participan los que trabajan en ella y no se confía en el criterio de una sola persona que piense por los demás. Voy a comentar más sobre esta experiencia con el material que he encontrado en la revista América, porque me parece un ejemplo interesante de cómo enfrentar el futuro desde la fe, sin temor, sabiendo que se cuenta con la luz del Espíritu Santo. Les decía que son 28 las universidades dirigidas por la Compañía de Jesús en los Estados Unidos. Pues ya en el proceso que acabo de mencionar, 16 de las 28 universidades están ahora dirigidas por laicos y 3 de esas personas son mujeres. En los Estados Unidos, a los que en nuestro medio llamamos rectores, allá los llaman presidentes. El año 2001 fue nombrado un laico como presidente de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington. Emma Winters, la autora del artículo en que me baso, dice que el nombramiento de un laico como presidente de Georgetown fue histórico, que produjo horror entre los antiguos alumnos de la universidad, que se preguntaron cómo podría tener éxito la universidad sin un jesuita de presidente. Fue una decisión que no aprobaron inmediatamente. Es que los cambios pueden originar resistencia en algunos. Sobre las mujeres presidentas, una de ellas comenta que esos nombramientos no se hicieron como un plan B, es decir, porque no había más, sino porque se consideró que eran las mejores personas para el cargo. Y algo muy interesante ha sucedido con estos nombramientos de laicos. Ha sido esta la oportunidad para clarificar la misión y la identidad de esas universidades jesuitas y para establecer las habilidades que deben tener quienes las dirijan. Me parece interesante ese dato. Reflexionar sobre la misión y la identidad de la obra. Es decir, sobre cuál es la misión, para qué existe y cómo deben ser las personas que las dirijan. A veces, con el transcurrir del tiempo, puede suceder que los directores de las obras las vayan acomodando a su propia identidad, dejando a un lado la que había inspirado a los fundadores. Creo que en algunas obras habría que definir el perfil no solo de quien la dirija, sino de quienes lleguen a colaborar en la consecución de sus objetivos. Que quien la dirija cuente con personas que sean una ayuda y no un obstáculo para cumplir la misión. Encontré una información interesante. Un sacerdote que había estudiado con los jesuitas antes de ser parte de ellos comenta que él se considera muy afortunado por haber tenido fenomenales profesores jesuitas. Pero dice que es curioso que antes de la presente coyuntura no se había puesto mucha atención a la espiritualidad ignaciana, a la espiritualidad del fundador de los jesuitas. Aquí podemos aprender algo más. Las obras apostólicas de la Iglesia tienen siempre como fundamento la espiritualidad que guió a los iniciadores de esa obra. Quizás es lo que se suele llamar el carisma de una obra. No es fácil admitir que la dirección de una obra se haya desviado del camino señalado por los fundadores. La humildad es indispensable para no temer examinar la marcha de la obra y la propia colaboración en ella. Cuando todos están abiertos a mirar hacia adentro y a examinar su desempeño, se podrán adoptar los mejores caminos y se contagiará a los demás el interés y la propia motivación para hacerlo bien. La actual presidenta de la Universidad de Loyola, en Chicago, dice que cuando se enteró de la posibilidad de aspirar a ese cargo, la estimularon tanto la amplitud de los programas de la universidad como el necesario compromiso con su identidad católica y jesuita. Ella quería ese cargo, pero como esa universidad había tenido solo rectores jesuitas, se preguntó si la institución estaría preparada para tener un rector laico. Añade que su preocupación se disipó pronto después de conversar con varios jesuitas a quienes conocía desde hacía tiempos. Ellos le aseguraron que era el tiempo de hacerlo. Otro dato interesante que puede ayudar a los directores de obras. Hay que preparar a la gente que cumpla con el perfil requerido para que al trabajar en ellas lo hagan desde el principio con el espíritu que anima la obra. Para eso la tienen que conocer. Y hay que preparar sin temor a los propios sucesores. La manera como se dirija la obra juega un papel importante en la preparación de los que lleguen después. No se puede esperar un buen desempeño de quien desconoce la organización, no viva su espíritu y no esté de acuerdo con su misión. Por petición del Superior General de los Jesuitas, todos los institutos de educación de los Estados Unidos dirigidos por ellos deben emprender un proceso de examen de su estado actual, de donde resulte la definición de unas maneras concretas de cómo esa institución podrá vivir mejor su misión como institución católica y jesuita. En la Universidad de Loyola de Chicago, la persona encargada del experimento ha organizado más de 80 grupos focales de personas asociadas con la universidad. Miembros del consejo directivo, profesores, administradores, estudiantes, antiguos alumnos y voluntarios para realizar ese discernimiento en comunidad. Una pregunta que todos tienen en mente para responder a cómo mejorar es qué específicamente hace que una universidad sea jesuita o ignaciana. Aclaro a qué se llama un grupo focal. En los grupos de discusión puede suceder que se desvíe la atención de los participantes según diversas maneras de comprender el tema o según diversos intereses de los participantes. Los grupos focales se llaman así porque precisamente se busca que la intervención de los participantes se enfoque en el objetivo que se persigue. Para que sea efectivo el grupo, debe tener un moderador que conduzca las intervenciones. Es la persona de encauzar las intervenciones para que no se alejen del tema de estudio. También es quien se carga de crear un ambiente dinámico y a la vez relajado en el que los participantes se sientan cómodos y libres de hablar. Esta experiencia en las universidades jesuitas de los Estados Unidos ha sido la oportunidad para fortalecer y clarificar lo que significa ser, es decir, la identidad de una universidad católica y jesuita. La actual rectora de la Universidad de Loyola en Chicago ha tomado la experiencia muy en serio. Ha hecho la prioridad de su administración el cumplimiento de la misión de la universidad a su cargo. Me parece que eso es un paso firme para orientar con decisión una obra al cumplimiento de su misión y no dejarla que dé bandazos a un lado y a otro según los diversos criterios de quienes laboran en ella. Es responder a la pregunta si lo que se hace y la manera como se hace ayuda a cumplir la misión de la obra, porque si no es una ayuda, ¿qué hace allí? Lo que ha pasado en la Universidad de Loyola es interesante de conocer. ¿Les parece a sus directivas que están a punto de crear una experiencia viva de la teología del laicado? Quizás a algunos no les parezca de ayuda ese modelo, pero a otros les puede despertar la inquietud de mirar hacia adentro en su obra y con la ayuda del Espíritu Santo tomar las medidas necesarias para que se haga lo que Dios quiere en un momento que se necesita hacer presente a Dios. Hoy no alcanzamos a terminar la reflexión sobre el que parece ser el momento de los laicos. Seguiremos la semana entrante, Dios mediante. Les agradecería me dieran a conocer su parecer poniéndome un correo a reflexionesdsi@gmail.com. reflexionesdsi@gmail.com. Estuvo con ustedes hoy Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero la semana entrante. Muchas gracias. Thank you.